¿Me acompaña?
Vamos, vamos.
Vamos a hablar con el colega periodista colombiano Luis Enrique Buitrago Pinón. Espero haberlo pronunciado bien, si no, el amigo me va a corregir. Muy buenos días, Luis. Bienvenido a Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. No sé por qué lado andás en Colombia. Acá Juan Geroli y Débora García te saludamos.
Muy buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Buitrago Pinzón. Básicamente soy educador popular. De acá de Colombia, en este caso en la ciudad de Bogotá.
Me encanta eso de educador popular. ¿Qué sería específicamente?
La educación popular es una propuesta que es fundamentalmente la matriz latinoamericana y propuesta para la educación en general de América Latina, frente a otros paradigmas como el anglosajón, el francés, el inglés. O el alemán, la propuesta latinoamericana para el mundo es la educación popular, que tiene su origen en Brasil con el pensador Paulo Freire.
Bien, bien. Bueno, Luis, te llevo directamente al tema de mayor relevancia por estos días, que fueron las elecciones del domingo. Colombia dio un giro a la izquierda. El 50,47% de los votos fueron para el pacto histórico, en donde están Petro y Márquez.
Un resultado histórico fundamental para la historia de este país, 200 años de republicanismo en el cual no habíamos tenido la posibilidad de tener un acceso al poder y a las instancias de poder desde los procesos populares, y en este caso representados en dos personas igualmente, digamos, de claves para el movimiento social, históricas en el mismo, Gustavo Petro Urrego y Francia Márquez, con dos historias distintas, pero muy desde la lucha social, precisamente algo importantísimo frente a una historia de mucha violencia, en una historia, digamos, de no acceso al poder de otras expresiones, ya un pueblo agotado de la incapacidad que tenía el gobierno, de su soberbia, la incapacidad de comunicación que tenía, sobre todo con los sectores históricamente más vulnerados, pues se vio reflejado en las urnas. Estamos un poco preocupados, asustados frente a la posibilidad de un fraude electoral que en algún momento se empezó a cocinar, pero una campaña fuertísima de las bases de los movimientos voto a voto y, bueno, logramos ganar.
Escuchaba a algunos analistas y hablaban de lo que es la estabilidad en la economía colombiana en lo macro, pero que lo que se dirimió en estas elecciones fue la inestabilidad económica en lo micro, el gran porcentaje de desigualdad. ¿Coincidís vos que estás ahí?
Sí, sí, sí. Hay una situación de, digamos, generalizada. De todas maneras, la influencia, digamos, la importancia de la economía micro tiene una influencia fuertísima sobre la economía macro y a la inversa. La economía popular, la economía cotidiana y sobre todo a partir de fenómenos tan fuertes como el de la pandemia estaba fuertemente venida al traste, desde ya venía imponiéndose en unas normas, unos procesos de apriete precisamente a los sectores populares, que se vio todavía más fuerte con la última reforma tributaria, en la cual se esperaba que en una situación como la de la pandemia pudieran haber alivios a los sectores populares más necesitados, pero funcionó de una manera contraria, como suelen ser las políticas o las tendencias neoliberales que se dieron en algunas partes de América Latina, y fue más bien la de impulsar, respaldar y fortalecer la economía bancaria. Eso generó un proceso de malestar, pues, digamos, generalizado, de un empobrecimiento peor y un estallido social que, pues, creo que ya todos hemos sido conscientes de que se une a una generalidad de estallidos sociales en América Latina, unas protestas en América Latina, producto precisamente de esa reforma tributaria. Entonces, en ese sentido, sí, efectivamente, una economía popular muy empobrecida, que es lo que hace que, aparte del estallido, la gente salga a las urnas, y sobre todo de una manera particular, los y las jóvenes fueron brutalmente reprimidos.
Luis, cuéntame. El gusto de saludarte, Juan te habla. Vos sabés que estaba viendo en el diario El País de España, Petro gobernará con un Congreso dividido y una oposición sin líder claro. ¿Coincidís con esta mirada?
Sí, lo que pasa es que aquí teníamos una clase política está muy enquistada, es una clase política que tiene unas características propias de una fuerza política que dominó de una manera hegemónica y muy desigual durante muchos años en Colombia, que fuera del uribismo. Eso logró enquistar, formar una clase política que fue acompañada también de un paramilitarismo. Y pues ya hemos sabido que aquí ha habido unos problemas históricos que han tenido que también devaneos con la política, pues podríamos hablar de una clase política narcopalamilitarizada, que a partir de ese enquistamiento generó los mecanismos y los conductos para mantenerse en el poder. Uno de los elementos que son importantes en la política y la cotidianidad latinoamericana, podría decirse, es la corrupción. Así es que a partir de prebendas, de temas de bueno, también no solo el tema de las prebendas económicas y la corrupción, sino también la coerción, el tema de la fuerza paramilitar en diferentes territorios, hizo que se posicionara, digamos, en este caso, que se viniera posicionando mucha fuerza un congreso de esas medidas. Ese congreso, llamémoslo así, es el congreso que ahorita tenemos, más una nueva fuerza de 20 curules, que es una representación importante, pero no mayoritaria en el Congreso, por parte del Pacto Histórico, que son estas fuerzas alternativas que son necesarias para poder gobernar de una mejor manera. Queda entonces, Petro es un hombre supremamente estratega, ha demostrado su inteligencia, su agudeza en temas políticos, la posibilidad de entrar a armonizar para tener un gobierno que sea, digamos, mucho más armónico, permítame la redundancia, pero que no va a ser sencillo y que tiene que ver también con las fuerzas políticas y todo este lobby político que se hace al interior del Congreso. Pero sí hay una división.
De todas maneras, escuchándolo a Petro y un poco a Francia Márquez, se habla también de esta necesidad de tener un gran acuerdo nacional, ¿no? De poder sentarse a negociar con todas las partes, entendiendo la historia de la derecha en Colombia.
Sí, es que ese es el punto, precisamente. ¿Cómo lograr avanzar hacia la conciliación, hacia la armonización, a un acuerdo, a una paz total, incluso como lo propone Petro, que surge precisamente de la construcción de una base social y de una paz con justicia social, que es lo que hemos venido reclamando hace muchos años e históricamente los movimientos sociales? En ese sentido, la idea es poder avanzar en esa línea, pero ustedes saben lo que ha pasado en Colombia, que hemos tenido una derecha tremendamente violenta y reaccionaria. Esperamos que alrededor de los nuevos programas, de las nuevas propuestas que hace Petro, que no son otras cosas que transiciones hacia un real, bueno, ese es un tema, voy a soltarlo como lo pone Petro, pero requiere de mucha profundización, y Petro lo hace en su discurso de inicio: aquí vamos a entrar a la era del capitalismo. Básicamente, vuelvo y repito, eso requeriría de un análisis más profundo, contextualizarlo mejor, pero básicamente él habla de una sociedad tremendamente antimoderna, patriarcal, xenófoba, racista, que es lo que no ha permitido que efectivamente construyamos las condiciones democráticas para avanzar hacia un diálogo nacional que logre dar esas transiciones que necesitamos y que son fundamentalmente hacia la paz, que se consigue con justicia social.
Tal cual. Capítulo aparte para la vicepresidenta, primer mujer vicepresidenta, pero aparte afrodescendiente, Luis.
Por supuesto, estamos felices desde el movimiento social porque es una mujer que viene del litoral pacífico, el Pacífico Caucano, una zona de las más convulsionadas en Colombia, y pues de una fuerte presencia de población afro-negra que viene en una lucha importantísima de un abandono, de una desidia por parte del gobierno. Francia, una lideresa social, dos formas de conocer el país y el gobierno, a través, digamos, de la institucionalidad y estas instancias políticas que se dan la participación, y Francia, una mujer que viene desde abajo, se conoce el país desde el movimiento social, desde la lucha por las resistencias, ganadora de, fue una mujer, ha sido una mujer empleada del servicio, que vende arepas, que ha vendido obleas en la calle, como cualquiera de nosotros que provenimos de sectores populares, y que en un trabajo muy consciente y comprometido con el medio ambiente, pues empezó sus luchas a partir de todo el tema de unas represas que se dieron en esa parte. Ganadora del premio Goldman en luchas ambientales, que se dice que es como el premio Nobel para los ambientalistas, y pues estudiando, digamos, trabajando en el día y en la noche estudiando, es abogada de la Universidad de Santiago de Cali, ahorita está por terminar también su maestría. Es una mujer muy importante, y el peso simbólico que tiene alrededor de la lucha social, digamos, nos sentimos representados y representadas quienes venimos de estos procesos sociales, así es que es un gobierno en ese sentido muy importante y me parece que simbólico y con una importancia en general para América Latina por lo que esto representa, mujer y negra, que son históricamente excluidas y quienes más reciben con fuerza los embates de este sistema tan inequitativo.
Luis, ¿cuándo asume el presidente electo Petro?
7 de agosto.
Uh-huh. Bien.
Muy bien. ¿Y los periodos por cuánto tiempo?
4 años. Bien. Son los periodos por 4 años. Hubo ahí una precisamente eso fue lo que generó también una digamos un tiempo tan largo, una casi perpetuación pues en el poder de parte de Uribe, porque reformó la constitución política para hacerse reelegir 2 periodos, luego en uno entre comillas cuerpo ajeno, que fue el de Juan Manuel Santos, con un cierto viraje de una élite, de una derecha no como la uribista paramilitarizada, sino más respondiente, llamémoslo así, a la pura oligarquía en Colombia, que fue la de Juan Manuel Santos, en donde se dio un espacio, un remoquete para lo del tema del proceso de paz, llamémosle en otras... De otra forma, Santos desobedeció a Uribe, pero fue el que puso a Uribe, y otros 4 años de Iván Duque, estamos hablando de casi 20 años de uribismo, a partir de las reformas que hizo para él mismo poderse perpetuar. En la última, la Corte no lo permitió, porque si no, él estaría todavía rampante y campante. Eso hay que ser claro de las argucias y la manera tan... Bueno, la manera en que el gobierno de Uribe hizo para perpetuarse y a partir de eso, como digo, enquistar una clase política y paramilitar en la dirigencia de la política colombiana.
Luis, quienes somos simpatizantes, por definirlo de alguna manera, del peronismo, acá decimos, citamos generalmente una frase cuando se habla de consensos y demás, que decía el general Perón allá por su primera presidencia, en donde hablaba de que la política es el arte de persuadir. Este es el enorme desafío que le espera a Petro, viendo las alianzas, por decirlo de alguna manera, que va a tener que generar de cara al futuro.
Sí, sin duda, sin duda. Petro es una persona que, debido a una tradición contrainsurgente que se estableció en Colombia a partir efectivamente de la, digamos, de toda la ideología y la doctrina militar, social, económica que se dio en Colombia, y sobre todo de una manera particular durante los últimos 20 años, pero de una historia de tradición antisubversiva, las expresiones como la de Gustavo Petro, ex miembro de la guerrilla del M-19 que entró en proceso de paz en Colombia, pues no son muy bien recibidas, y tenemos producto de esto precisamente una clase muy reaccionaria. Ahorita precisamente escuchando las noticias, hablaba sobre la conformación del Congreso y las alianzas que hacen entre algunos partidos para presentar un bloque y de esa manera tratar de elegir a los presidentes de la Cámara y Senado. Una situación complicada que efectivamente requiere, como tú lo dices, una capacidad de persuasión importante, pero que creo que acompañada de esa capacidad de persuasión, que no le falta a Gustavo Petro, ese carácter, esa posibilidad, ese carisma, que logra precisamente tener unas perspectivas de las situaciones que no son sencillas de alcanzar, está el apoyo de las bases populares. Esa es la gran ventaja de Petro. Y el país se construye es a partir de la, no solo de lo que le sus legisladores y legisladoras, sino también de la fuerza, la movilización y la presencia de las masas en las calles que permiten la legitimación precisamente del poder. Yo creo que entonces hay una parte de mucha persuasión, de un trabajo importante de construcción de alianzas, de entrar en un paso de concientización de lo que pasa en el país, pero también un apoyo popular que logre sacar adelante las reformas que tanto y las transformaciones que tanto requerimos.
Bien, Luis, te hago las últimas 2 preguntas, casi 3 te diría. Primero, pensando de cara al futuro, ¿cuál es la primer medida que se sospecha, se cree o que dejó entrever el presidente Petro que va a implementar? Dicen que la primer medida marca de alguna manera el rumbo del gobierno. Segundo, y en línea con esto mismo, digo, quizás, no sé si ustedes se dan cuenta de la importancia que significa para la famosa patria grande que algunas reivindicamos, lo que está pasando hoy en Colombia. En su momento nos pasó con Chile, pero digo, lo de Colombia es sí, más o menos están cabeza a cabeza con lo que sucedió hace poquito con Boric en Chile. Y por último, una pregunta sumamente banal, ¿cómo está la temperatura allá? Acá estamos entrando en solsticio invierno.
Bueno, frente a la primera, tiene mucha relación con la segunda, y es que buena parte del corazón, llamémoslo así, de la propuesta del progresismo de Petro, en este caso, tiene que ver con la necesaria transición energética. Uh-huh. En ese sentido, es la posibilidad de transitar, de pasar de estos combustibles fósiles a energías renovables, a energías limpias. Eso es algo que es fundamental, y una de las medidas que causó polémica fue precisamente la detención de cualquier proyecto de exploración nuevo en el territorio nacional. Ya se venían practicando también proyectos de fracturación hidráulica o fracking. Habían unos pilotajes que se estaban dando. Entonces, en este momento, o sea, apenas entra el poder, una de las cosas que ha dicho, que una de las medidas que va a tomar es precisamente tratar de parar estos proyectos para que haya una inversión alrededor de lo que significa una transición energética, uh-huh. que es un tema importantísimo en América Latina, ya uh-huh. que nuestra riqueza precisamente se da en nuestros recursos naturales. Chile, por ejemplo, pues es riquísimo en todo el tema de cobre, entonces uh-huh. sabe, buena parte de su riqueza está, y de América Latina en general, Bolivia también tienen fuentes de energéticas importantes, pero que se requieren ese tipo de transición. Ese diálogo, esa discusión precisamente con ese corte latinoamericanista que expresó Petro en su discurso de cuando se dio ganador de las elecciones, cuando se dio como ganador de las elecciones, es un elemento que hermana efectivamente a América Latina. La necesaria discusión de igual a igual con otras potencias alrededor de lo que significa la equitativa, por ejemplo, la inequitativa explotación de los recursos naturales uh-huh. alrededor de eso. Entonces, yo creo que ahí hay una parte importante. Yo creo que se renuevan, tienen nuevos bríos. Permítame, hago un paréntesis que me parece importante mencionar. Es fundamental para Colombia, es el proceso de paz. Uh-huh. Ese proceso de paz es importantísimo porque el anterior gobierno, de hecho, lo dijo en su discurso también de aceptación, que lo primero que iba a hacer era hacer trizas los acuerdos de paz. Entonces, en este momento, una de las cuestiones es que Petro avanza hacia una paz total, así como lo plantea, es decir, cumplir los acuerdos de La Habana, en el caso de las FARC, y abrir diálogos. Ayer, el ELN manifestó que estaría dispuesto a sentarse en la mesa a dialogar sobre el tema de paz. Uh-huh. Esto es importantísimo para resolver unas tensiones sociales fuertísimas en Colombia, y que le permite abrirse también a América Latina a partir de recomponer cosas adentro de su proyecto, de su ser local, nacional, y poderse abrir a otros diálogos y a generar nuevas propuestas y proyectos en América Latina. Ya lo han manifestado los presidentes también. Creo que Petro se necesitaba mucho, era la joya de la corona de países uh-huh. en América Latina, porque era el que se veía más imposible de un ascenso de gobiernos alternativos, como acaba de pasar. Y esto va a permitir, sin duda, un diálogo mucho más abierto, mucho más en una línea de justicia social en América Latina. Esperemos que estas fuerzas reaccionarias y reactivas, que ustedes saben que en Colombia es un tema complejo porque son fuerzas armadas, paramilitares concretamente, asesinatos sistemáticos, persecución a líderes sociales, defensores de derechos humanos, que podamos hacerlo de la manera más profunda, y que el país en su generalidad entienda este precepto que me parece fundamental, de la paz total que plantea Gustavo Petro.
Bien.
Y con relación a la temperatura, está haciendo mucho frío.
Ajá, ¿qué es frío para ustedes?
6, 7 grados.
Ah, bueno, bien, estamos más o menos igual.
Nosotros estamos en 6 grados de temperatura en este momento en Bogotá, más o menos. Pero esa es una temperatura constante. Sí, estamos en una ola fría, teniendo en cuenta que nuestra temperatura promedio es entre los 13 y 14 grados. Ahorita Ajá. por la hora está haciendo más frío, estamos temprano, o sea, a las 7 de la mañana acá. Entonces, es más frío, ahí va estabilizando un poco, pero hace frío.
Bien, bien. Bueno, tenemos la misma temperatura, te cuento, acá en Gualeguaychú, Entre Ríos, 6 grados en este momento, se pronostica un día soleado. Luis, la verdad que un enorme placer escucharte y que nos cuentes de primera mano todo lo que se está viviendo en Colombia.
Muchas gracias a ustedes, y celebro esa preocupación que tienen por escuchar voces alternativas, no las oficiales, alrededor de la situación en Colombia, de las circunstancias y el contexto, que siempre es importante mirar todo este tipo de situaciones en contexto y que podamos compartirlas. Eso nos hermana, y bueno, seguimos en contacto, y muchas gracias a ustedes por el espacio.
Muchísimas gracias, Luis. Hasta luego. Bueno, desde Bogotá, nuestro compañero colombiano, Luis Enrique Buitrago Pinzón, contándonos un poco de primera mano ahí en la creme de la creme. En este momento todo el mundo está hablando, realmente todo el mundo, no solamente América Latina, porque fue un batacazo, este giro hacia la izquierda desde Colombia, marca un rumbo para toda América Latina y para negociaciones que tienen que ver con la Unión Europea.